Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Los santos nos dejan enseñanzas que nos sirven para el día a día, enseñanzas que nunca podemos olvidar. Ellos vivieron lo mismo que nosotros y su experiencia es un gran valor. Hoy es Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes sabios de la humanidad. Nadie como él conoció el corazón y el alma del ser humano. Ya en el siglo XIII ofrecía 5 remedios contra la tristeza, 5 remedios que son pura actualidad. Todos tenemos días tristes, días en los que no sabemos qué nos ocurre. ¿Cómo superar el mal humor y recuperar la sonrisa? Estos son los 5 remedios que propone Santo Tomás. Primero, darse un placer cualquiera, algo agradable. Sí, pues tomarse una cerveza con unos amigos, darse un caprichito, una buena comida, un buen libro, una buena película. Se pueden imaginar que Santo Tomás no habla de caer en excesos, pero ¿por qué no disfrutar de la vida? Segundo, llorar. Santo Tomás dice que el llorar es un desahogo importante, tanto para el alma como para el cuerpo. Limpia el dolor. ¿Acaso no lloró Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro? No tiene nada de malo llorar. Dejemos que el alma se exprese. Tercero, la compasión de los amigos. Seguro que os ha pasado. Lo ves todo mal, todo negro, no ves luz. Llamas a un amigo, te desahogas, le cuentas tus problemas y él te ofrece sus consejos. Quizá no encontré la solución, pero ya sabéis que los males, entre muchos, son menos males. Cuarto, la contemplación de la verdad. Parece complejo, pero no lo es. Se trata de dejarse llevar, mirar un paisaje, una obra de arte, escuchar música, abrirse a la sorpresa. Y cinco, dormir mucho y bañarse o ducharse. Un remedio de Santo Tomás muy eficaz. Para los cristianos el alma y el cuerpo están unidos. Para descansar el alma debe descansar el cuerpo. Para limpiar el alma hay que limpiar el cuerpo. Relaja tu cuerpo y relajas tu alma. 5 sencillos pasos que Santo Tomás de Aquino nos ofrece para evitar la tristeza. Sigámoslos, porque a veces nos empeñamos en buscar soluciones complejas y no escuchamos a los que nos precedieron. Los santos son pura actualidad. Todo está ya inventado. ¿Y quién es quien sabe más de santos? Jesús Luis, aquí estás. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, de Santo Tomás has dicho un poco esos remedios y yo te diré que era aquel hombre que, abrazando la orden de predicadores, pues se dedicó precisamente a la predicación y al estudio, con la Suma Teológica, la Suma contra los Gentiles, y hay que decir que era un hombre también de gran oración. Yo creo que su frase más importante es que dice que había aprendido más un rato ante el Santísimo que con los libros. O sea, eso un poco para decir, él ora el labor aunque no fuese contemplativo, pero no obstante de una orden mendicante. Después, alguien también de mucha relevancia como es San Juan Bosco, el día 31 para terminar el mes de enero. Juan Bosco, que nace en Castelnuovo, allí en Turín, y que después de ordenarse sacerdote quiere ser misionero. Fíjate hoy que es la infancia misionera, y al final descubre que su vocación está en aquellos niños que eran delincuentes porque no iban a la escuela en las barriadas, y entonces funda los salesianos, que podrían haber sido los bosquianos. ¿Pero por qué son salesianos? Porque él tenía gran devoción a nuestro patrón, a San Francisco de Sales, por eso de ahí Salesianos. Y por fin, pues, la Navidad terminó ya hace tiempo, pero oficialmente, digamos, de alguna forma termina el día 2 con la presentación del Señor, esa fiesta de las candelas, en la cual Cristo es presentado, y fíjate, del 25 de diciembre al 2 de febrero son justamente los 40 días que prescribe la ley, con lo cual, de esa manera, pues aquella fiesta que empezó en Oriente en el siglo IV, en el siglo VII, desde Roma se extiende a toda la cristiandad y se denomina también las candelas porque se entra procesionalmente con las velitas en la misa de ese día.
Pues muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Y comenzamos con un testimonio de vida, de entrega generosa y de fe, en la piel de un matrimonio impresionante. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
En Brasil viví en una favela. Cuando era chica, con mis hermanas comíamos pasta de diente para poder pasar un poco el hambre.
Yo creo que como joven europeo medio alejado de la iglesia, lo que más me impactó fue esa fe tan viva que se vivía en esa favela.
Román y Reina son un matrimonio misionero, el francés y ella brasileña, con 5 hijos. Cuando se conocieron en una favela de Brasil, supieron que serían solamente uno para el resto de sus vidas.
Yo tuve la oportunidad de ir a visitar un amigo sacerdote mío que estaba de misionero en Brasil. Entonces, al bajar, llegaron 2 gallos y me dijeron, oye, ¿y tú qué quieres? ¿Arma, droga, mujeres? Yo le dije, sorry, yo busco un cura. Y fueron esos dos jóvenes que me llevaron a la casa donde vivía ese amigo sacerdote. Y fue para mí el inicio de una aventura excepcional.
Así, poniendo su corazón en el de los más pobres y necesitados, decidieron consagrar su matrimonio al servicio de la misión.
Un día, en una caja, encontré una Biblia. Fue la primera vez de mi vida que me di cuenta que existía un Dios que me amaba tanto, que había dado su vida por mí en la cruz. Yo, una niña de favela, empecé a llorar. Y el primer reflejo de mi corazón fue decir, si de verdad él había dado su vida por mí, entonces yo también quería dar mi vida a él. Quería hacer de mi vida un don de amor para él.
Comenzaron su aventura en la frontera de Estados Unidos, trabajando con la población de inmigrantes para luego recorrer durante 3 años y en un autobús escolar toda América Latina.
Se me acercan dos hermanitas de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Quisiéramos que entregues ese medicamento a una persona que vive al final de la favela y está postrada y no puede venir. Fui a buscar la casa de Ricardo. Ricardo empezó a llorar como un niño, de un llanto muy profundo. Lo que me nació fue de limpiarle sus lágrimas. Y al limpiar las lágrimas de ese viejo brasileño, ese rostro que limpiaba ya no era el rostro de Ricardo, sino que estaba limpiando el rostro de Jesús.
Al final de su viaje, el arzobispado de Santiago de Chile les pidió asentarse en La Pincoya, un lugar desfavorecido en las periferias de la ciudad.
Yo aprendí con Jesús, mirándolo, como él nació pobre y murió pobre, que yo también podía escoger la pobreza como camino de felicidad, como camino de santidad.
Dedicados a evangelizar, crearon en 2013 la Asociación Misericordia.
Realiza trabajos sociales y trabajo pastoral.
Y Misericordia, que quiere ser ahí en medio de esa población, el corazón de Cristo que late y que derrama su misericordia a sus hijos más sufridos.
Una misión que quiere promover el desarrollo integral de la persona entre el barro y la pobreza, entre el hambre y la desnudez, y en los lugares más abandonados donde Jesús, en vidas como las de Reina y Román, sigue naciendo hoy.
La misericordia cambia el mundo, lo hace más justo y menos frío.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Y además hoy tenemos mucha actividad a primera hora, tempranito. Misa con ocasión de la fiesta de la traslación del icono de la Salus Populi Romani. Una vocación, por cierto, muy querida por el Papa.
Sí, se puede decir que es el icono favorito de Francisco, que además, por cierto, acaba de ser restaurado. Imaginaros el cariño que el Papa tiene a esta Virgen, que con la de hoy han sido ya 59 las veces que se ha acercado
59.
A la Basílica. 59, hasta la Basílica de Santa María de la Mayor, que es donde se encuentra este icono para rezar ante la Virgen. Como sabemos, el Papa no inicia ni concluye un viaje sin pasarse antes a pedir ayuda y a dar gracias ante esta imagen de la Virgen, en la que aparece sosteniendo al niño Jesús, que a su vez porta un libro dorado. Y aunque la tradición romana asegura que habría sido pintada por el mismísimo San Lucas, lo más probable es que fuera pintada en el siglo XI, ¿no? Y esta mañana, durante la misa dedicada a esta imagen, el Papa nos ha regalado unas palabras preciosas sobre el papel que la Virgen tiene como madre.
No
podemos permanecer indiferentes o apartados de la madre, porque perderíamos nuestra identidad de hijos y de pueblo y viviríamos un cristianismo hecho de ideas y de programas, sin confianza, sin ternura, sin corazón. Pero sin corazón no hay amor y la fe corre el riesgo de convertirse en una bonita fábula de otros tiempos. El Papa también nos ha recordado que la Virgen es el arca segura en medio del diluvio y, por lo tanto, y aquí llega un buen consejo del Papa, aprendamos a encontrar refugio acudiendo cada día a la Madre.
Y luego vino el Ángelus. ¿Qué nos dijo el Papa?
Sí, pues a partir del Evangelio de hoy, en el que, como sabemos, Jesús se presenta como un poderoso profeta en Cafarnaún, el Papa nos ha recordado que en él encontramos la luz necesaria para iluminar los caminos a veces oscuros de nuestra existencia y además nos da las fuerzas necesarias para superar las dificultades y tentaciones. Y al término del Ángelus, el Papa ha querido mostrar su dolor ante los terribles atentados terroristas ocurridos durante esta semana en Afganistán, que han llevado al Papa a formularse esta pregunta.
¿Fino a cuándo el popolo afgano dovrà sopportare questa disumana violenza?
¿Hasta cuándo el pueblo afgano tendrá que soportar esta violencia inhumana? Recemos en silencio por todas las víctimas y por sus familias y por aquellos que en aquel país siguen trabajando por construir la paz. Tampoco se ha olvidado el Papa Álvaro de que hoy celebramos la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra y a los que acaba, por cierto, de dirigir su último tuit. El Papa reza por ellos y anima a quienes se ocupan de su asistencia y reinserción social. Y hoy el Papa, por cierto, ha sido la anécdota, ha contado con una ayuda y una escolta muy importante en la ventana del Palacio Apostólico. Dos niños de la Acción Católica de Roma, tras escuchar su simpático mensaje, se han puesto a lanzar juntos globos. Y al ver que no terminaban mucho de animarse a subir a los cielos estos globos, el Papa, que no pierde una, ha aprovechado para decir a todos los jóvenes que si sienten en alguna ocasión que sus oraciones no alcanzan el cielo, igual que esos globos, pues que busquen la ayuda de alguien, porque al final esas oraciones siempre alcanzarán el cielo.
Bueno, y por último, esta tarde a las 4 tiene lugar el encuentro del Santo Padre con la comunidad greco-católica ucraniana de Roma. ¿Por qué es tan importante este encuentro?
Pues fíjate, es muy importante por el símbolo de unidad que supone. Durante muchos años esta basílica ha sido considerada la casa y el punto de referencia para todos los ucranianos en la diáspora bajo el régimen soviético. Y no se trata de una visita pastoral más por parte del Papa, porque seguro que se va a convertir en una forma concreta de hacer visible ante el mundo el sufrimiento del pueblo ucraniano. Sabemos que el Papa desea, pero de momento no puede viajar a Ucrania, un país que está sufriendo una gran crisis humanitaria tras la ocupación de Crimea por parte de Rusia. Y además de este aspecto humanitario, en Santa Sofía está enterrado, y esto es otro símbolo, San Clemente Romano, el cuarto Papa de la historia, y hoy, esta tarde, Francisco se va a convertir en concreto en el tercer Papa que entrará en esta basílica.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo y buena semana para todos. Un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen extra carbonel monovarietal. Comprando dos, el segundo te cuesta 1,84€. Y en Carrefour.es.
Mi hija juega al bádminton, habla inglés, francés y chino, hace danza contemporánea y judo. Y por supuesto tiene clases de cocina.
Anda, pues mi hijo ayuda a que muchos niños de Camerún reciban catequesis y a que otros en la India puedan ir al médico.
Con Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero. Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60 en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Tanta sangre que se llevó el río.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Como un documento inalterable.
Esta tarde a las 5 tiene lugar la solemne apertura del Año Santo en la Catedral de Cuenca, un acto en el que la reja del transparente que cierra la urna del patrón de Cuenca será abierta y así permanecerá abierta a lo largo de este año como símbolo del Año Santo. Nos vamos hasta allí, hasta la diócesis de Cuenca, y hablamos con Alberto García Coronado, delegado de Medios de Comunicación. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en Cuenca todo el mundo lo conoce, pero quizá en toda España el santo no es tan conocido. ¿Quién es San Julián?
Bien, pues San Julián es el segundo obispo de Cuenca, y desde que falleció en el año 1208, pues la tradición y sobre todo el fervor de los conquenses hicieron que el que fuese su segundo obispo lo convirtiesen en auténtico patrón, y desde entonces pues el cariño, la devoción a San Julián, al segundo obispo de Cuenca, se ha ido manifestando, y prueba de ello es pues que la Catedral de Cuenca este año, como muy bien has apuntado, va a acoger la solemne apertura del año jubilar. Uh-huh.
Bueno, San Julián fue un verdadero padre de los pobres. Una de sus tradiciones es esa, la del arca de San Julián o de la limosna, que este año creo que se retoma como propuesta. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Pues mira, como muy bien has apuntado, el epitafio, podríamos decir, de San Julián es el verdadero padre de los pobres. Y de hecho, desde el siglo XV, pues el arca de la limosna, que se suele llamar, termina siendo un signo de que la caridad de San Julián pues es una caridad que no se ha apagado, que no se ha perdido, sino que todavía sigue vigente. Y ese arca, que está situada precisamente ahí en el transparente, se convierte en un signo de caridad para que este año pues las limosnas, los donativos, todo aquello que termine siendo motivación, como la que tenía San Julián para los pobres de Cuenca, pues sea un signo concreto, bueno, creo que un signo maravilloso de este año jubilar, y se destinará precisamente eso a las obras de caridad, de caridad, y a la atención de los más menesterosos, de los más necesitados. Y bien, como digo, es un signo, el arca de la limosna, el arca de San Julián, que recoge, ¿no?, que recoge una muy buena cantidad, y será destinada precisamente pues a lo que San Julián siempre tuvo como fijación, ¿no? Bueno, que eran sus pobres, los pobres de Cuenca.
Otra de las claves de San Julián era su celo apostólico, porque también, según cuentan, estuvo creo que por toda España, en el norte, en tierras musulmanas, predicando, un auténtico, podemos decirlo, ¿no?, misionero en una época muy complicada, ¿no? La evangelización es otro tema clave de este año jubilar.
Pues como muy bien apuntas, son, podríamos decir, dos frentes, ¿no? Una evangelización a Cintra, y podemos situar a San Julián también en una diócesis de reciente creación, pues la creación de las parroquias de nuestra diócesis de Cuenca, ¿no? Y segundo, como tú muy bien apuntas, el celo apostólico de San Julián termina siendo ese fervor misionero entusiasta, que la evangelización no se quedó precisamente hacia su territorio, sino que también hacia afuera, ¿no? El impulso y el fervor misionero de San Julián lo terminan situando en diversas regiones de Castilla, también en el norte, pero como digo, buen trabajo fue la evangelización también para la creación de parroquias en una diócesis pues compuesta, ¿no? Y sobre todo también esta evangelización, lo has dejado también caer, terminaba siendo una época difícil, ¿no?, de convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos en una ciudad recién conquistada, ¿no?, cuando San Julián le tocó ser obispo de Cuenca. Entonces, ese talante de San Julián de ser conciliador entre diversos credos, entre una convivencia que en un primer momento era conflictiva, pero armoniosa gracias a San Julián, también le sitúa como muy buen obispo y muy buen recuerdo.
Y una última clave de la que me gustaría hablar, su devoción mariana, ¿no? Creo que en la capilla del transparente el santo está representado con una palma que le da la Virgen, ¿no?
Sí,
¿por qué es este símbolo? ¿Cómo es esta capilla?
Pues vamos a ver, esta capilla, como tú muy bien apuntas, la Virgen tiene pues un protagonismo singular, ¿no? Y sobre todo a la Virgen se le sitúa en el tránsito de San Julián. El tránsito de San Julián es un tránsito, ante todo, donde aparece la figura de la Virgen regalándole la palma, ¿no? Una palma de vencedor, una palma de trofeo, precisamente por su buen trabajo y su buen hacer dentro de la diócesis, y termina siendo también la Virgen la compañera que lleva a San Julián precisamente a los brazos del Padre, agradeciendo, un signo de agradecimiento a su buena labor de pastor, buena labor de evangelizador y buena labor de misionero.
Bueno, el año jubilar es todo el año, se puede visitar todo desde 2018. ¿Qué actividades tenéis previstas?
Pues mira, la primera, la más inmediata, es la de esta tarde. Esta tarde, a las 5 de la tarde, el obispo, con todo el presbiterio, con el cabildo, con el seminario y con todos los fieles de la diócesis, va a hacer la solemne apertura del Año Santo, donde se abrirá esa reja que protege el arca donde reposa San Julián, donde están los restos de San Julián. Y ya el obispo, su primera motivación es que las parroquias de la diócesis, en peregrinación, acudan precisamente al sepulcro de San Julián. Terminará siendo también un año, pues un año catequético, es decir, para que la figura de San Julián, como patrón de Cuenca, como protector de nuestra diócesis, sea una figura conocida y sea una figura sobre todo estimada, ¿no? San Julián es patrón de la diócesis y patrón también del seminario. Y a lo largo de todo el año se programarán diversas actividades que todavía no se han concretado todas, Pero sobre todo el ímpetu es que las parroquias conozcan la figura de San Julián, visiten la catedral y sobre todo se cree ese espíritu diocesano conciliador, que es el que San Julián también promovió entre todos sus diocesanos pues en el siglo XII, en el siglo XIII.
Pues una razón más para acercarnos a Cuenca. Alberto García Coronado, delegado de Medios de Comunicación de la diócesis, muchísimas gracias.
Gracias
y un fuerte abrazo.
Un saludo.
Nosotros nos vamos ahora a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo
pregunta,
andas? ¿Bien?
Pregunta. Ayer el Papa aprobó el milagro de la Madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Nació en Madrid y murió en Buenos Aires. ¿Es santa española o argentina?
Es boliviana.
¿Cómo?
Es hispanoamericana.
Cuéntame.
Porque justamente nació en España, murió en la Argentina, pero gran parte de sus años de misión fueron en Bolivia. Mientras nosotros nos hacemos esta pregunta, en Bolivia no hay duda, se trata de la primera santa boliviana, la Madre Nazaria, Ignacia March, santa hispanoamericana, digámoslo. Lo habíamos adelantado hace un par de meses, estaba todo listo para que el Papa promulgue el decreto que finalmente llegó esta semana. Nació en Madrid, como vos decías, en 1889, con gran labor en Bolivia, falleció también después de años de labor en la Argentina. La Madre Nazaria Ignacia March Mesa fue fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. El milagro que se está reconociendo, atribuido a su intercesión, tiene que ver con la curación de una religiosa de 82 años que en 2010 había sufrido un derrame cerebral. Se trata de una beata, bueno, ahora dentro de poquito nomás, santa que el Santo Padre conoce muy bien, puesto que la congregación tenía colegio y casa en Buenos Aires, el colegio Damas en Villa Pueyrredón, y el Papa Francisco como arzobispo de Buenos Aires visitaba la comunidad en torno a las patronales de la parroquia del lugar. Vamos a hablar más de ella cuando se acerque el día, pero son días de inmensa alegría en nuestros países en torno a la congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia y sobre todo para la Iglesia Boliviana, porque insisto, la primera santa de Bolivia. Estuvimos varias semanas en Chile y Perú, Álvaro, preparando la visita del Papa, acompañándolo, y hablábamos de ataques vandálicos en Chile. Bueno, sí, volvieron tras la visita del Papa, esta vez en Linares, algo horrible que esperemos pase pronto. Esta onda de atacar parroquias y templos en Chile, también ataques en Venezuela, el tema es distinto. Monseñor Diego Padrón, el arzobispo de Cumaná, había respaldado a sus obispos, a sus compañeros obispos acusados por Nicolás Maduro de incitación al odio, y en reprimenda atacaron la Catedral de Cumaná. Tenemos que seguir atentos a Venezuela. También algunas manifestaciones de rechazo a la Iglesia en Costa Rica por pedir el voto consciente. Los obispos que estaban pidiendo, por ejemplo, que se piense en la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, unas noticias del Tribunal Electoral de Costa Rica pidiéndole a la Iglesia que no siga hablando, algo por supuesto que estaremos atentos, pero temas lindos, verano sudamericano, muchos españoles vinieron a acompañarnos en la misión y muchas familias misionando, por ejemplo, pienso ayer en Montevideo, Uruguay, en la Rambla del Buceo, muchísimos, miles, acompañando el Rosario de Bendiciones por la Familia, un gesto que habla de una Iglesia misionera laica que aprovecha el verano en Sudamérica. Oraciones, entonces, Álvaro, a la Madre Nazaria Ignacia March, nuestra nueva santa hispanoamericana.
Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme. Chao, chao.
Este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Rosa Muñoz. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.